Marwan Soto Antaqui, uno de los consentidos de este programa y muy querido.
Aunque
amigo.
Últimamente siempre está en la tele, no, no sé qué.
Y anda en otros programas, aquí en W.
También en W. Sí. Pero luego ayer, o qué, no sé qué día estaba aquí en el Canal 2 también. Ahí está.
Es una estrella, es una estrella, es una estrella.
Nos ha olvidado, nosotros que tanto lo queremos.
Querida Gabriela, querido Javier.
Marwan, gracias por estar por acá.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por estar por acá, Marwan.
Oye, tenemos en nuestras manitas el libro más reciente de Marwan, porque hay que decir que Marwan ya tiene 994,000 libros. No, y es muy joven, no crean que 994,000 libros y la misma
con
edad.
Con sus 24 años.
Con sus 24
increíble.
Años.
23.
Pensar México, Marwan Soto Antaqui, que viene después de Pensar Medio Oriente, que fue el año pasado, si mal no recuerdo. Y ahora es Pensar México, querido Marwan.
Sí, a ver, Pensar Medio Oriente es un libro que aparte, digo, lo hemos platicado mucho en esta cabina porque se gestó un poco en esta cabina. Cuando hace un par de años tú y yo tratábamos de explicar un poco qué es lo que sucedía en esa parte del mundo, en Medio Oriente, a la que me debo.
Porque había habido varios
México.
Atentados seguidos, además recuerdo, ¿no? Aquello hace 2 años, pues.
Y no han parado porque sigue siendo una zona que no funciona. Mientras escribía Pensar Medio Oriente, me enfrenté a mi otra zona que no funciona, y ese es México. Traté entonces de explicarme un poco.
Hay que acercarle a alguna zona que funcione.
No sé, pensar Suecia.
Pensar
a ver, yo creo que van a ser como 3 páginas, sí, pensar Suecia. Pero
es un folleto.
Es un folleto, pero... No,
es un tuit. Porque también creo que hemos llegado a un punto, quizá, en el que México se está enfrentando a una de sus más complicadas crisis sociales y políticas de las que, al menos los que estamos acá, podemos tener memoria. Entonces necesitaba tratar de entender yo un poco qué es lo que estaba sucediendo y hacerme un poco esa misma guía. Porque a mis 23 años, decía, porque a ver, después de los 40 años uno ya no está tan joven. Pero al mismo tiempo se pierde la esperanza de la juventud y se tiene un poco el camino andado que te permite pensar un poco en el futuro. Y creo que de repente nos hemos transformado en un país donde todos los que tenemos de repente un espacio, un micrófono, un lugar para escribir, lo que sea, y queremos reflexionar sobre México, nos hemos transformado en una especie de solucionólogos, como la teoría de la talacha, donde le vamos a poner el parche a la llanta y como va a seguir rodando ya no tenemos que cambiarla. Y eso de repente también se hace preocupante cuando hay un país. Cuando hay un país que entra en crisis. Quizá entonces lo que estaba sucediendo, lo que creo que está sucediendo, es que no nos hemos detenido, todos nosotros los solucionólogos, a hacer las preguntas correctas de qué es lo que se necesita para poder tener un piso común que nos permita entender no solamente qué es lo que está sucediendo, porque en diagnósticos nos hemos perdido hasta la infinidad, sino también tratar de encontrar cuál es la visión de país que queremos. No necesariamente qué es lo que queremos que pase mañana, 2018, lo que sea. ¿Qué país va a ser este dentro de 20, 30 años?
Cuando escribes Pensar Medio Oriente, la verdad es que tienes un lector, por lo menos en México, que le sorprende página a página.
Es por tener más de uno.
No, bueno, varios lectores que nos sorprenden página a página. Por supuesto, porque nos sorprendes porque no sabíamos y nos parece, nos resulta muy alejado. Cuando escribes Pensar México, ¿cuál es el reto principal en enfrentarte a lectores que lo viven?
El del partido de fútbol, porque al final todo mundo estamos viviendo acá y como cuando estamos viendo un partido de fútbol todos nos transformamos en director técnico de una selección que nunca nos escucha. Lo que estoy tratando de hacer en este libro es un poco un llamado a la conciencia y un llamado a la conciencia como estaba en la introducción de alguna otra de las charlas que he dado en estos días, sobre todo a las élites. Y para poder acercarme a eso, tengo que regresar a mis temas. Y mis temas van a ser siempre los temas del lenguaje. Porque al final me habré convertido en un opinócrata, pero no soy de una formación opinócrata. Porque al final tampoco soy un académico y mucho menos soy un político. Soy un tipo que lee libros y que trata de vivir y entender un poco qué es lo que le rodea. Y para poder acercarme desde el lenguaje, parto de una cosa un poco análoga a Pensar Medio Oriente, cuando decía que para tratar de entendernos a los árabes, quizá el lenguaje sea el único camino a partir de esta multiplicidad de sentidos que permite la lengua árabe. En México nos hemos convencido a lo largo de los años que también tenemos esa multiplicidad de significados y estoy convencido que es totalmente falso. En México nos convencimos que el grito en el estadio puede significar una cosa o no dependiendo del entorno, que el chingón, que el cabrón tienen distintos significados cuando no. En realidad lo que hemos hecho en México, y prácticamente ese es el eje central del libro, es quitarle el significado a las palabras, quitarle el significado al lenguaje hasta el punto que los relativizamos para que la corrupción no sea la corrupción, robar no sea robar, acabar. Conflicto de intereses no son conflicto de intereses. República no es república. Y democracia, ya estamos empezando a pensar que tampoco es democracia. Lo cual es muy grave, porque al final el principal elemento civilizador que tiene cualquier sociedad va a ser su lenguaje. Cuando le quitamos el significado al lenguaje, llegamos a un punto de crisis que creo que es el que nos estamos enfrentando. Y desde esa perspectiva trato de acercarme a los distintos conflictos que creo yo que tiene México y que no nos hemos detenido a preguntarnos realmente a qué asirnos, cuáles son sus urgencias y cuáles son sus posibles soluciones. Y sobre todo en un país en el que al final nos hemos transformado en una especie de perversión donde vivimos en un periodo electoral permanente, donde todo el tiempo hemos llevado a esos terrenos de urnas y demás las cosas, cuando no nos enfrentamos necesariamente a cuáles son nuestras verdaderas crisis, que he insistido mucho, no son necesariamente la corrupción con todos esos agravantes, sino son los derechos humanos.
Yo he intentado registrar alguna de las frases que ha dicho. Es que está buenísimo lo que está diciendo. Ha habido varios soundbites ahí, pero bueno, no soy tan rápida para el tuiteaje. Lo haré un poquito más adelante. Pero estamos hablando con Marwan Soto Antaki por este libro que les digo, Pensar México, que prácticamente acaba de salir, editorial Taurus. Y si nos vamos al índice, bueno, pues son varios rubros. ¿Cuál es el desencanto mexicano? ¿Cuáles son los fundamentos mexicanos? ¿Cómo se cuenta México a sí misma? ¿Cuáles son las virtudes y los pendientes mexicanos? Y hay varios, algunos de los textos, algunos de las discusiones las habíamos incluso tenido en esta misma mesa contigo. Por ejemplo, este de la tragedia y el melodrama, que me parece fundamental. Y además me parece fundamental que arranques con eso, porque sí es un poco la premisa que tú planteas de lo que le pasa a México, la diferencia entre ser trágicos y ser melodramáticos.
Creo que tenemos unos ejes torales de los conflictos mexicanos. Quizá el primero para mí sea el que vivimos muchas tragedias en este país, pero nos ocupamos normalmente más de todos los paralelos a esas tragedias. Un poco como platicabas hace un rato con Sandra Lorenzano sobre la muerte, nos ocupamos más de los adornos de la muerte que de la muerte misma. Y eso ocurre también en corrupción, eso ocurre en libertad de prensa, eso ocurre en prácticamente todas las cosas que nos acongojan. Eso, el problema, es que no nos permite entonces ver realmente cuál es el problema de principal, fondo, ¿no? Uh-huh. Logramos hacer que en México la tragedia no sea trágica. Y a partir de esa línea, se nos ha olvidado y hemos difuminado un poco cuál es la línea de nuestras verdaderas preocupaciones. Porque, por ejemplo, estoy convencido que nuestra gran, gran crisis es un asunto de inequidad. Y tenemos una línea que de repente desatendemos, que marca de la inequidad pasamos a la impunidad, de la impunidad pasamos a la corrupción y de la corrupción pasamos a la violencia. Es esa la línea en la que se construye el personaje que es México. Y es esa la línea que tenemos que preocuparnos. Al final creo que hay un punto en el sujeto que debe de preocuparse, que tiene que atender mucho más de lo que lo hemos hecho. Porque al final, quien se encuentra en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, quien se encuentra hasta abajo, que tiene que pensar en cómo llegar al trabajo, si es que hay trabajo, cómo tener comida, si es que uno quiere comer, cómo alimentar a los hijos, cómo llegar a estas pequeñas líneas de subsistencia que al final son muy complicadas, quien tiene que preocuparse por eso no va a estar en una posición real para poder tratar de gestar algún tipo de cambio o algo así, porque la subsistencia está cabrona. Quien está en una posición muy arriba no tiene ninguna necesidad de cambiarla, porque le va bien. El que está en medio, estas élites que son cada vez más extensas y no son solamente los más ricos, somos las élites de medios, las élites académicas, las élites sociales, las élites culturales. Quizá deberíamos empezar a reconocernos como élites porque estamos en un rango de privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos de este país. Somos muy pocos y casi todos tenemos nuestros teléfonos en la misma agenda. No hemos cumplido nuestro papel para poder tratar de hacer algo ahí. Y nos hemos acomodado en un conformismo que las cosas pasan y somos los que hemos más fallado a este país.
A mí me dejaste impresionado con el tema del lenguaje, el tema de cómo el mexicano ha tratado de ver lo que era democracia ya no es democracia, lo que es libertad ya no es libertad. ¿Reconoces un punto en nuestra línea de tiempo en donde el mexicano lo hizo de manera consciente o es inercia, esto de quitarle el significado a las palabras?
Creo que la construcción de sociedades es algo muy, muy extenso. Más que marcar un punto para la construcción de sociedades, son generaciones, pero justo lo que trato de hacer es quitarme y alejarme un poco de esta idea del determinismo histórico, de los 500 años, del no hay que festejar. Okay. Para mí eso es una tontería y trato de explicarlo un poco en el libro. Sin embargo, sí hay momentos mucho más pragmáticos que incluyo dentro de esta construcción del país, de lo que trato de retratar como la construcción del país, que son los momentos de cambio donde también se ha logrado hacer que las cosas no funcionen o se podía hacer otra cosa. Y el principal es 2002, más o menos después de la transición, cuando el gobierno de Fox decide no lanzarse contra una investigación fuerte, al menos con elementos emblemáticos sobre las administraciones anteriores. Y a partir de eso, si ahí se hubieran hecho las cosas distintas, la famosa omerta, este país pudo haber sido algo distinto.
Ya respiré. Es que, en fin, es que lo dices de una manera tan clara y tan sencilla de algo que no lo es, ¿no? Digo, de algo que tiene una complejidad bestial. Vale mucho la pena leer a Marwan, si no lo han hecho, vale mucho la pena leer a Marwan Soto Antaki, porque aunque suena serio y contundente, es contundente, pero es menos serio en a la hora de la prosa. Es una prosa que es una prosa muy legible, muy disfrutable, y en verdad yo se los recomiendo mucho este libro, Pensar México, como todos los anteriores, ¿no? Y si quieren por lo menos empezar por Pensar Medio Oriente, Pensar México, vale la pena incluso trazar como esos paralelismos. En fin, ya está libre, ya está en venta, ¿verdad?
Ya está en librerías. Ya está desde hace un par de semanas.
Ya es bestseller en todos lados, ¿verdad?
¿Vas a estar en la FIL?
Voy a estar en la FIL, lo vamos a presentar el lunes 27 de noviembre a las 6 de la tarde, mi querida Gabriela Barkentin y yo.
Y luego nos vamos a echar unos tequilas para pensar México más a fondo, ¿te parece?
Para ir al fondo.
Para ir al fondo de pensar México. Gracias, Marwan, y felicidades.
Muchísimas
en verdad.
Gracias a ustedes.
Gracias.